Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Voy a contarles la historia como la cuenta la gente. Pedro Páramo, el cacique, fue solo un rencor viviente.
Sucedió en la media luna, por los rumbos de Comala, escenario de murmullo
y de la muerte antesala. Llegó Juan Preciado un día, buscando a su padre anduvo. Cóbrele muy caro, mijo, el olvido en que nos tuvo.
Fulgor sedano le alerta,
patrón, se acabó el dinero.
Me caso con Doloritas y ahí termina el enredo.
La cuarra cae en su regazo, aprieta a un niño dormido, pero solo lo imagina, nunca tuvo ni marido. Pedro vivió enamorado desde niño de Susana, fue su sueño idealizado, hay dolor. Esperabana. Y él siguió como enyerbado, viviendo su amor profundo. Triste anhelo malogrado, ella no era de este mundo. Cuando Susana murió, Comala estaba de fiesta. Pedro con rabia gritó:
muera el pueblo, es mi respuesta.
Comala languideció, los susurros la habitaron. De sus paredes bañosas, voces y ecos le brotaron. Pedro al filo del camino se sentó en un equipal para esperar al arriero que le clavaría un puñal. Susana y Pedro están juntos, atrapados en la muerte. Del pueblo solo difuntos purgan penas, fue su suerte. Juan Preciado no encontró ni rastros del padre ausente. Lo atraparon los murmullos que desquiciaron su mente. Caminantes, si tú vas por los rumbos de Comala, cuídate del talabundio, puede dañarte a la mala. Y si la luna está hinchada, reflejada en un petate, verás a Eduviges Diada colgando desde un mecate. Con esta me despido, cada quien ahora lo suyo. No se asusten si les digo, yo soy tan solo un murmullo. Ay, Juan Rulfo, ¿dónde estás? Yo te canto ante tu tumba. Ya tu ánima está en la sombra, que la ilumine la luna. Ay, Juan Rulfo, ¿dónde estás? ¿Dónde quedaría tu pluma? Tu fantasma está en un libro, te adivino entre la bruma.
Voy a contarles la historia como la cuenta la gente.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo Guillermo Tovar desde los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, iniciando con la emisión número 133 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en esta emisora universitaria. Estamos al aire, usted nos está escuchando gracias al trabajo del equipo de esta emisora, que está encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, la subdirectora regional, y en el que también se encuentran Silvestre Canil, productor de este espacio, Andrea Díaz, asistente de la producción, y el joven Franco Guerrero en la operación técnica y el manejo de las redes sociales. Usted también puede hacernos llegar sus comentarios, sus ideas, sus preguntas a este espacio por los medios que le voy a mencionar enseguida. Son dos líneas telefónicas fijas para llamadas, cuyos números son el 317-382-5031 y 317-382-6532. Hay otra línea para mensajes por WhatsApp, cuyo número es 317-121-2325. Y además tenemos una página en Facebook que se llama Radio Universidad Autlán, 102.3 FM, donde puede usted hacernos llegar mensajes instantáneos o algunos comentarios. Esta vez no estamos transmitiendo en vivo por esa vía, pero igual puede usted comunicarse con nosotros por esa página. Escuchamos al iniciar esta hora el corrido de Pedro Páramo de Yolanda Zamora. Ella compuso la letra y la interpretan Yolanda Zamora y Pancho Madrigal. Un corrido que se presentó en público apenas hace 5 años, ahí en San Gabriel, en el Festival Rulfiano. Y esto viene al caso porque, pues, el tema de hoy va a ir por ese sentido, los festivales, las conmemoraciones de Juan Rulfo. La ruta cultural en general del sur de Jalisco, que la vamos a ir comentando, desmenuzando en los próximos minutos, con nuestro invitado, el maestro Jesús Medina, quien es nuestro consorcio en el capítulo Costa Sur y se encuentra aquí en cabina acompañándonos. Maestro, bienvenido al Árbol de Atenea.
Gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos.
Gracias, maestro, por estar aquí. Y bueno, este mes pasado, el mes de mayo, pues es el mes del aniversario de Juan Rulfo. Y entre muchas otras cosas que se hablan de este personaje, de este escritor, fotógrafo, lector, incluso, entre todo lo que se habla de él, hay la polémica siempre presente del lugar de nacimiento y también varios festejos, varias conmemoraciones que se organizan en su región, en la región rulfiana. Pero en el mes de mayo pasado, pues hubo algunas novedades, hubo la visita de algunos personajes aquí a la región que trajeron también ideas o intenciones buenas de trascender estas conmemoraciones más allá del ámbito municipal. Pero antes, maestro, platiquemos de Juan Rulfo. Se habla mucho de él, desde luego. Quizás no vayamos a aportar demasiado a lo que expertos ya han hablado de este personaje, pero sí podemos hacer algunas consideraciones sobre lo que más se habla de él, sobre todo en este último mes, con la visita de Juan Carlos Rulfo, el hijo de Juan Rulfo. Se despertaron algunas pasiones, sobre todo entre quienes consideran o creen o aseguran que nació en Sayula o en Apulco. Y bueno, ahí desde ahí se desata un montón de polémicas. ¿Qué pasa con los lugares de nacimiento de Rulfo, maestro?
Sí, Memo, mira, platicando con personas que le han dedicado varios años al estudio de la vida y obra de Juan Rulfo, ¿por qué se ha creado también un poco esta, digamos, confusión o algo de misterio de dónde nació? De los expertos en Dante Medina, por ejemplo, que tiene 2 libros dedicados a la obra de Rulfo y que se metió a sus biografías, que incluso le tocó muy joven Dante y muy avanzado de edad el maestro Rulfo, todavía tuvieron ahí contacto. Pues cuando, como mencionas, ¿no?, que en el mes de junio empezaron a salir ahí de nuevo esas polémicas de dónde nació, dónde creció, dónde se desarrolló. Dante actualmente está cursando una estancia en Francia y le mandé un mensajito para ver, bueno, a ver un experto qué dice. Y me respondió así muy tajante diciendo, mira Jesús, esa discusión ya debe de estar zanjada, ya debe de estar rebasada. Yo tuve en mis manos el acta de nacimiento de Juan Rulfo de Sayula, donde viene el día, la hora, ¿verdad? Y él nació en Sayula. Y bueno, sí vivió también en San Gabriel, ¿verdad? Su primera infancia, digamos. Y efectivamente, sus familiares tenían una hacienda en Apulco. Pero, todo parece indicar que según la única evidencia que se puede así como mostrar, pues es el acta de nacimiento. Y ahí dice Sayula, ¿no? Uh-huh. Pero el maestro Rulfo contribuía también a crear ese halo de, no, pues nací aquí, ¿verdad? No, pues nací acá. O sea, y si de repente le preguntaban, él podría decir, sí, nací en tal lugar. Pero parece, según sus biógrafos, que lo hacía intencional, ¿verdad? Para crear más un poco ese misterio. Sabemos que Rulfo tenía una personalidad, pues a veces muy retraído, a veces le gustaba ser provocador también, ¿verdad? Entonces, todo parece indicar que sí, nace en Sayula. Sentía un afecto especial por Apulco, se creó sus primeros años de vida en San Gabriel y posteriormente pues ya se fue, como muchos talentos de esa época que no había posibilidades en sus comunidades, pues tenían que emigrar o a Guadalajara o de plano hasta la Ciudad de México. Atanasio Monroy sería un ejemplo, Elmirio Hernández, ¿no? Todavía hasta la fecha, ¿no? A veces hay que salir de aquí para buscar otras. Entonces, ese halo de misterio lo parece que el maestro Rulfo también él contribuía. Ahí y hay algo que causa mucha polémica, una famosa entrevista a Española, ¿verdad?
Sí, sí.
Donde él dice que es de Apulco. Le preguntan y hoy el entrevistador español y el maestro Rulfo así con un tono medio balbuceando, no con mucha claridad, y él dice que es de Apulco. Ahí dice, por eso los de Apulco dicen, bueno, él dijo que era de Apulco. Y un poco, pues ahora yo me atreví a subir ahí un mensajillo en una de las redes sociales y pues no, me pusieron una verdadera tunda porque puse fotos de cuando se puso la placa que está el hijo de Rulfo, Juan Carlos, ¿verdad? Que está ahí en lo que ahora es el monasterio de los monjes adoratrices.
Del monasterio de Nuestra Señora de la Paz, de así los es. Monjes adoradores.
Adoradores, perdón, donde se supone que está, ¿no? La habitación donde nació Juan Rulfo y pues tú tuviste la oportunidad de ir, Memo, ya ves que se hizo toda una ceremonia oficial.
Uh-huh. Sí, sí.
Y bueno, pues los familiares, ¿no? Principalmente comandando el hijo de Rulfo, el cineasta, también es fotógrafo, pero lo ubican más como cineasta, ¿no? A este señor Juan Carlos, su hijo. Y bueno, yo dije, donde se reveló, ¿no? Pues así me fue, ¿verdad? Digo, discusiones de ignorante y cosas de esas, pero pues también por la polémica, ¿no? Yo dije, lo que sí me llamó la atención, Memo, es de que, ¿cómo se sigue discutiendo, no? Eso, yo pensé que era algo como dice Dante, esa es una discusión ya rebasada, pues yo veo que no.
Sí, no, está muy viva y lo vimos en estos últimos días, con la visita de Juan Carlos a Apulco, de alguna manera su presencia avalando el hecho de, o la afirmación de que Juan Rulfo nace en Apulco, con la develación de esta placa que usted menciona, que se va a colocar en un lugar público ahí en Apulco. Y sobre todo en Sayula, pues hubo muchas personas que en redes sociales y en otros medios estuvieron pues atacando de manera muy, muy fuerte, muy ácida a Juan Carlos Rulfo por esto, por avalar esta situación. Que bueno, parecería algo sin demasiada importancia, el lugar de nacimiento de Juan Rulfo, si fue en Apulco o si fue en Sayula, algo que él no podía controlar de ninguna manera, pero teniendo en cuenta sobre todo que toda esa región, desde, no sé, incluso desde Tonaya hasta Sayula, toda esa región está impregnada de esos elementos que están en la obra literaria y fotográfica de Juan Rulfo, y de ahí tomó Rulfo su identidad, digamos, creativa, ¿no? Entonces, pues lo del lugar de nacimiento quizás sea algo muy, muy secundario para esto. Pero bueno, tenemos que irnos, maestro, al primer corte de estación. Ya estamos a tiempo y regresamos en un par de minutos a seguir hablando de Rulfo y su tierra. Bien, estamos de regreso a El Árbol de Atenea. Escuchábamos hace unos momentos la pieza Un tal Pedro Páramo de la Glauston Leaf Orchestra. Hoy escogimos algunas piezas relacionadas con la obra de Rulfo o con la región rulfiana para que pues, nos diera una imagen sonora más completa del tema que estamos abordando hoy con nuestro invitado, el maestro Jesús Medina, que es, bueno, el tema, como titulamos esta emisión, es La Ruta Cultural del Sur de Jalisco, que desde luego es un proyecto a largo plazo, mediano, largo plazo, que se desarrollará, como en palabras de Juan Carlos Rulfo, bajo el paraguas de la imagen de Juan Rulfo y la obra de Juan Rulfo. Bien, estamos hablando de Rulfo y su tierra, y bueno, hablamos hace un momento de la polémica del lugar de nacimiento de Juan Rulfo, una polémica que debería estar ya superada y ya deberíamos estar discutiendo otras cosas, ¿no? No solo dónde nació Rulfo, pero bueno, concluimos que la región toda del llano y sus alrededores, pues es la región rulfiana, no solo un punto donde nació Rulfo, sino toda esta región está presente de alguna manera en su obra porque estuvo presente en su vida. Rulfo, independientemente de en qué lugar nació, constantemente estuvo pasando temporadas en Tonaya, en San Gabriel, en Apulco, incluso en Sayula. Entonces, bueno, ahí está la región rulfiana. Maestro, hablemos, si le parece, un poco de la obra de Juan Rulfo. Ahí, y hablamos fuera del aire, hay un par de vertientes de su obra que son la literaria, que creo es la más conocida, y la fotográfica también, y se tiende a considerar ambas obras como independientes o separadas, que no tienen relación entre sí, pero pues también es algo que se puede discutir, ¿no? Si podemos tenerlas como complemento una de la otra.
Sí, de hecho, pues varios especialistas también, y bueno, yo en mi carácter de lector y de observador de la obra de Rulfo, creo que tanto la fotografía como también sus incursiones en el cine, ¿verdad? También hizo algunos guiones, pocos, pero también hizo algunos guiones, y obviamente su narrativa es como si fuera el mismo espectro rulfiano, ¿no? Nada más complementarios, como que se complementan, porque incluso yo le agregaría algo más, su propia personalidad, ¿verdad? Su obra narrativa, su obra como guionista de cine y su obra fotográfica, todo no lo podemos ver aislado. Bueno, lo podemos ver aislado, pero apreciar, ¿verdad? Podemos agarrar un libro de las fotos de Rulfo y apreciarlo, podemos leer un cuento, pero sí creo que todo está ligado. No sé si lo hizo con la intención o era tan fuerte su proyecto y su idea que tenía, la imagen que quería transmitir, que lo logró. Yo pienso, lo logró, que hasta la fecha estamos hablando de él. Creó todo ese concepto cuando decimos rulfiano, que puede ser un poco ambiguo, ¿verdad? ¿Qué es rulfiano? ¿Surrealista o esotérico o difuso o poco tangible o fantasmal? O sea, pero creo, ¿verdad?, ese concepto cuando decimos rulfiano, sí no tenemos bien mucha precisión, pero sí sabemos que estamos hablando de un ambiente que tiene que ver tal vez con vivos y muertos, con posrevolución y con esta soledad, a veces espacios muy solitarios, que se transmite esa soledad por medio de su obra fotográfica. Y aquí el crítico de fotografías que hizo esta selección, un librito del Fondo de Cultura, se llama Andrew Dempsey, ¿verdad? Y es un librito de Juan Rulfo, del Conaculta, sobre fotografía. Él dice que definitivamente no se pueden ver separadas. Dice, bueno, a Rulfo hay que verlo como un escritor detrás de una cámara. Es cierto que también tiene su vertiente fotográfica como fotógrafo, pero nunca dejó de ser un escritor. Él escribía también a través de esas imágenes, dice, ¿no? Entonces me parece un concepto interesante. Y como mencionas, en realidad el Llano en Llamas, yo pienso que es una región medio ficticia y medio geográfica, uh-huh, ¿verdad? Que tal vez es la retoma de esos lugares donde convivió de pequeño, donde nació, y que él después fue alimentando y creó y logró crear todo ese concepto que no es fácil para un escritor. Eso lo hace un filósofo, tal vez, ¿no? Que crea toda una corriente de pensamiento, o un gran escritor como él, que hasta la fecha nos tiene aquí debatiendo y hablando y haciendo proyectos y, como dijiste, agarrar el paraguas de Juan Rulfo para hacer más cosas. O sea, para todo eso da ese ambiente rulfiano, ¿verdad? Que sigue ahí persistiendo. Y Memo, una cosa que me llamó muchísimo la atención, el hermano Bruno, pues es el hermano mayor, el monje encargado, ¿verdad? Uh-huh. Actualmente del monasterio, una persona muy amable, pues casi todas esas personas suelen ser muy cuidadosas en el trato, ¿no? O sea, están acostumbrados a estar en la soledad, a la meditación, a otras cosas que a lo mejor nosotros, por andar acá en las calles urbanas o
en el mundo,
en el mundo mundano, a lo mejor no podemos, y ellos sí pueden. Me dijo, mire, maestro, fíjate, mi amor, lo que me dijo interesante, dijo, si se hablara del Llano en Llamas, el Llano en Llamas está aquí, dijo, en este monasterio. ¿Por qué, padre? Digo, ¿por qué, hermano? Dice, porque si es una llama, la llama es la Eucaristía, que nunca se apaga esa llama. Por eso siempre tiene que estar un hermano ahí cuidando y rezando. Dice, si lo vamos a ver así, pues ese Llano en Llamas, dijo, la llama es la que siempre tenemos presente aquí en el monasterio. Me sorprendió, ¿no? Porque se me hace muy ingeniosa la interpretación, desde su punto de vista religioso. Hasta para eso da el Llano en Llamas, ¿no? Para una interpretación ahí simbólica y decir, no, es que la llama de la que él se refiere es la que mantenemos aquí cuidada. Se me hizo muy interesante cómo le da ese giro, ¿no?
Claro, y nos demuestra que la obra de Rulfo, a pesar de su brevedad, aparente brevedad, dos libros, uno de cuentos y una novela, pues no deja de dar motivo de análisis y de interpretación con los años, ¿no? Y así seguimos año con año comentando la obra rulfiana sin que se agote el tema, ¿no? Y bueno, sí, en cuanto a la obra fotográfica, también me ha tocado escuchar la opinión contraria a lo que menciona el crítico de este libro. Si no recuerdo mal, es Alberto Vital, uno de los estudiosos, de los biógrafos de Juan Rulfo, autor de varios libros, que menciona que no, que la obra fotográfica de Rulfo es una vertiente completamente distinta de la literaria, que la hizo con otras intenciones, que cuando se ponía a escribir, que eran otros momentos de su vida incluso, y bueno, que había que ver cada una de estas vertientes de su obra de manera independiente y valorarlas también de forma independiente. Pero usted lo dice muy bien, es imposible separar las imágenes que uno se crea en la mente al leer, por ejemplo, Pedro Páramo y todas estos lugares entre la vida y la muerte, estos lugares abandonados, de alguna forma yermos, secos, y separarlos de algunas de las fotografías de Rulfo tomadas en cualquier lugar de México, no solamente aquí en la región, ¿no? Entonces, pues sí, creo que, y eso dependerá de cada lector y de cada persona que observe las fotos, pero creo que sí es, por lo menos se nota que son creadas por la misma persona con los mismos esquemas, los mismos conceptos, ¿no? Por ahí va esta valoración. Ya a usted, a quien nos está escuchando, pues le tocará valorar qué tan alejadas o qué tan cercanas están las fotografías y los escritos de Juan Rulfo. Y bueno, tenemos que irnos ya al corte, maestro, estamos a la mitad de esta emisión, el tiempo, no sé, quizás le aceleran ahí al reloj para que nos vayamos pronto, ¿no? Pero bueno, antes de irnos al corte, les recuerdo, nuestros teléfonos son dos líneas para que se comunique por llamada, que son 317-382-5031 y 317-382-6532, y una más para que nos mande mensajes por WhatsApp, que tiene el número 317-121-2325. Regresamos en un par de minutos. Thank you. Muy bien, estamos de regreso en esta emisión número 133 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Estamos escuchando como fondo un fragmento de la pieza Comala de Jorge Reyes, de un disco que también se llama Comala, si no recuerdo mal, y que son varios cortes inspirados en la obra de Juan Rulfo. Y esto porque hoy estamos conversando con el maestro Jesús Medina sobre Juan Rulfo y su región, la región o la ruta cultural del sur de Jalisco. Y bien, con el antecedente de lo que ya hemos hablado, maestro, de si Rulfo nació en un lugar o en otro, esta polémica y la forma en que la región que llamamos rulfiana está presente en la obra de Rulfo. Ahora sí, me gustaría que platiquemos de distintos proyectos de rutas rulfianas, de rutas culturales relacionadas con Juan Rulfo, con distintos nombres y con algunas particularidades cada una de ellas, pero que de alguna manera no han tenido éxito o continúan, pero dentro de un ámbito municipal únicamente. Cuéntenos algo de lo que usted recuerda de ellas.
Pues es que es una riqueza definitivamente cultural. Todas esas municipios que mencionas, y yo creo que más que nada es bien dicho como una región, ya dijimos, ¿no? ¿Cómo se llama la región del Llano en Llamas? Es muy atractiva, si la saben, si cuenta con un buen plan de manejo que analice los factores fundamentales como la capacidad de carga de los lugares, ¿verdad? El tipo de turismo que se promovería, las actividades también que en un momento dado se pueden ofrecer para evitar que llegue el turismo depredador. Son lugares que no tienen así, digamos, una gran capacidad de carga, no tienen una gran infraestructura turística, no hay muchos hoteles, digamos, no hay muchos servicios. Entonces, esos elementos, al momento, ahorita es el buen momento, ¿verdad?, para hacer esa planificación y esa ruta que actualmente considera. Si salen de la ciudad de Guadalajara, pues como ahorita se está esbozando, sería ir primero a Sayula, luego a San Gabriel y terminar en Apulco y regresarse. Eso sería pensando en el caso de visitantes, ¿verdad? O sea, técnicamente en turismo el visitante es el que no pernocta, va el día y el mismo día se regresa. Si se quisiera abrir a turistas, que digamos que por lo menos pernocten una noche en el destino, pues ahí tal vez habría que ser muy selectivo para ver con qué infraestructura se puede contar y cuánta gente se podría recibir de manera programada. Pero no es difícil, o sea, no es imposible, vamos, o sea, si con un buen trabajo de planeación se hace en muchos lugares se ha hecho, ¿verdad? Y funciona bien, siempre y cuando cuente, digamos, con su plan de manejo, por decirle así, o su planeación o su proyecto que considere dos cosas básicamente, el respeto a las comunidades locales, ¿verdad? Que no lleguen ahí a arrasar los oxos y todo, a veces es inevitable, pues, pero al menos que las rutas no propicien, ¿verdad? El llegar a imponer y arrasar con costumbres o usos de las comunidades locales. Y la otra es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Cosas elementales como la basura, todo eso. Entonces, tomando esas dos grandes variables se puede hacer esta ruta al Llano en Llamas. De hecho, no es un proyecto nuevo, ¿no? Ya tiene, me atrevo a decir, 25 años de la primera vez que se intentó hacer, que yo recuerde, y por cierto, Radio Universidad de Guadalajara estaba impulsándolo desde la ciudad de Guadalajara. Ahí, en alguna ocasión nos invitaron a una gira, que más o menos es la misma que acaban de hacer, y Radio quería, promoviendo con alguno de sus programas, desde ahí Guadalajara y impulsar esta ruta y que quedara establecida. Por algunos motivos no se dio y bueno, se está insistiendo y actualmente estamos en un momento, al menos lo que a mí me ha tocado ver o participar de alguna manera tangencial, de alguna forma creo que estamos más cerca, vamos, como que este proyecto es más sólido porque hay experiencias previas, porque hay varias instituciones que están participando, pero sobre todo yo pienso por el liderazgo de los hijos del escritor, que eso es muy importante, ¿no? Uh-huh. Que haya un liderazgo, que haya alguien que coordine, y sobre todo con la presencia que tienen ellos, ¿no? Pues con el puro apellido, soy el hijo de Juan Rulfo, y aparte de pues ellos han destacado también por su,
sí, claro,
por su trabajo propio, ¿verdad? Yo sé que es un gran peso cuando los hijos tienen un gran figurón que fue su padre, a veces es hasta contraproducente porque no pueden quitarse esa sombra tan grande de un padre. Pero en este caso yo los veo que ellos están trabajando, ¿verdad? Y traen mucho entusiasmo. Entonces, ojalá en esta ocasión sí se logre hacer porque además de ser elemento que vendría a impulsar las economías locales, el otro elemento que siempre da el turismo cultural, la cohesión social, contribuye a su identidad y ya sabemos eso para qué sirve, ¿no? Es más fácil trabajar, organizarse en una comunidad donde están cohesionados, donde hay diálogo, ¿verdad? Que alguien que, pues cada quien por su cuenta. Entonces yo le veo esas dos grandes ventajas. Una, que aprovechando, ¿verdad?, esta cuestión del turismo cultural y digamos el gran atractivo pues es Juan Rulfo y su obra, definitivamente. Aprovechar eso para darle cauce a un producto cultural, el producto sería la ruta y los destinos que lo ha manejado ya el señor Juan Carlos Rulfo en el sentido de hacer un solo festival coordinado, ¿verdad?, con las tres sedes de Sayula, San Gabriel y Apulco. Porque, bueno, él se ha dado cuenta y todos nos hemos dado cuenta de que cada de estas comunidades realiza sus festejos, pero de manera aislada. Uh-huh. Y no malos festejos. Ya ves que ahora tuvieron ahí importantísimo gente, fotógrafos, se fueron por ahí también. O sea,
sí,
hay gente muy valiosa, la verdad, y el concurso de cuento que tienen. O sea, sí hay actividades de valor y de peso, que si se juntan, que es un poco la idea de este señor y de este proyecto, ¿no?, que sea un solo festival con tres sedes. Y ya posteriormente analizar si podrían unirse a esa ruta, lo que sería Autlán, El Grullo, El Limón, Tonaya,
Zapotlán,
Amula, antes para llegar al de Sacro, y llegar hasta Ciudad Guzmán. Amula, sí. Lo ha mencionado, ¿verdad?, uh-huh, este señor Rulfo, pues ya sabemos que ahí también hay artistas muy destacados. Eso sería lo ideal de la ruta del sur, digamos, ¿no?, de la cultural del sur de Jalisco, que sería, Memo, muy interesante tomando como punto de referencia Autlán y culminar en Zapotlán. Y ahí ya se vería igual, ¿verdad?, si fueran visitantes que se la avientan en un solo día, van y vienen, o si fueran turistas, porque Guzmán tal vez sí tiene más infraestructura,
sí, turística. Sí, de todos estos municipios es el mayor y el que tiene más servicios.
Podría recibir. En eso está Memo, y tú lo sabes, has estado participando. Y yo sí le veo en esta ocasión como que se está más cerca del objetivo. Y también aprovechando, insisto mucho, el liderazgo, lo que pesa es los apellidos de los coordinadores, ¿no?, de los dos hijos del maestro Rulfo.
Claro, porque a veces lo que es más difícil de lograr es una coordinación entre iguales, cuando son, por poner el ejemplo de los municipios de Tuxtlacuesco, donde está Apulco, San Gabriel y Sayula, pues cada uno va a querer prevalecer sobre los demás, etcétera. Pero si hay un liderazgo externo que los coordine o que ayude a coordinarlos, pues va, o puede ser de esperarse un mejor resultado, ¿no? Así que, bueno, pues sí, y además, con el liderazgo de los hijos de Juan Rulfo, se ha ido integrando también instancias como Secretaría de Cultura y de Turismo estatales, sí, ¿no?
Sí, pues esta última reunión asistieron, cosa que no es fácil, las dos secretarias de Turismo de Gobierno del Estado y la de Cultura también. Se llevaron algunos de directores de área, sobre todo una importante, la de Planeación, ¿verdad? Que cuando hizo uso de la palabra, pues dijo que hay varios fondos, que hay varios recursos a los cuales se puede acceder para fortalecer la ruta. Incluso habló que hay recursos ahí para investigación y para publicaciones, ¿verdad? Y uno de los acuerdos que quedó ahí fue que pedía el comité organizador de la ruta rulfiana de Apulco apoyo para a veces, pues son trámites a veces ya ves medio burocráticos, ¿no? A veces es difícil y más ahora que muchas cosas se hacen en línea, a veces que falló el sistema o que no agarra un campo. Entonces pidieron como asesoría y les dijeron que sí se las podían dar y que además pues era parte de las funciones, se llama precisamente, para no inventar, es Dirección de Planeación, Vinculación y Desarrollo Sectorial, y la titular estuvo ahí en la reunión, es la licenciada Denise Corona. Entonces, directamente, ¿verdad?, la secretaria de Cultura, Lourdes González, le dio la instrucción para que se coordinaran. Por eso vemos de que hay más apoyo, ¿no? Uh-huh. Tanto, porque incluso a estas autoridades, pues les interesa, digo, que en su periodo se dé un logro que no se ha hecho en años, pues hasta políticamente es rentable, ¿no?
Sí, desde luego, y pues eso, trasciende a los esfuerzos municipales, que muchas veces no son, bueno, no les hacen caso en los ámbitos estatales, o es difícil que se les haga caso, sobre todo para proyectos de este tipo. Y bueno, a lo mejor también es de lo que más piden los municipios, pero más bien sobre obras tangibles, sobre redes de agua potable, yo qué sé, no, obras materiales. Pero sobre este tipo de proyectos, pues es quizás poco lo que se pide y poco lo que se les hace caso en estos ámbitos. Pero bueno, ya estando presentes las secretarias de Turismo y de Cultura, bueno, se puede esperar ya una respuesta un poco mejor, ¿no?
Así es.
Bien, vamos al último corte. Estamos justo a tiempo. Regresamos en un par de minutos ya para cerrar esta emisión.
Y le canto orgulloso al lugar donde nací, que comenzó su grandeza en el cerro de Palacios como pueblo otomí. Y después ya junto al río, a sus tierras prodigiosas las hicieron producir. De Jalisco eres granero, horticultor ganadero, eres ejemplo a seguir. Tuscacuesco, Tuscacuesco, con los brazos abiertos los espera en junio a la festividad de San Antonio de Padua y en Semana Santa al Via Crucis viviente para meditar. En semana de Pascua, Tuscacuesco es taurino, es baile, es convite.
Bien, estamos escuchando la canción Tuscacuesco del tonayense José Amador Santana. No sé si es él el que canta, no creo, pero él es el autor de la letra. Y bueno, ahí lo escuchamos. Una de las muchas composiciones que tiene este señor, José Amador Santana, quien además tiene libros de cuentos, tiene novelas, una buena cantidad de canciones, tiene un corrido de la Faustina, esta bebida de San Gabriel. Bueno, es un personaje de ahí del llano rulfiano.
¿Vive todavía el señor?
Sí, 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 lo acabo de saludar este año en el Festival de la Faustina ahí en San Gabriel. Y bueno, es un personaje muy interesante. Bien, estamos con el maestro Jesús Medina, nuestro consorcio del capítulo Costa Sur, y estamos conversando sobre la proyectada Ruta Cultural del Sur de Jalisco. Maestro, bueno, ya hablamos hace un momento de cómo pues está bajo el liderazgo de Juan Carlos Rulfo, sobre todo, se están integrando municipios y se están integrando autoridades estatales de los ámbitos cultural y turístico, pero también hay la posibilidad de que participen en este equipo de trabajo de la Ruta del Sur de Jalisco, otro tipo de instituciones, ¿no?, como la Sociedad de Geografía y Estadística.
Sí, de hecho, pues en la última reunión fueron el doctor Nabor Denis, el doctor Carlos Preciado, allí estuvieron presentes y también, pues, por un lado nosotros como académicos, como Universidad de Guadalajara, porque hay diferentes formas de colaborar y para que esta iniciativa, como le dicen ahora que se ha puesto de moda, sea más robusta o más sólida, ¿no?, más concreta, pues la Benemérita tiene su prestigio, ¿no?, y pues la universidad también. Entonces, así es como nos invitaron. Y algo, Memo, que yo sí quisiera destacar, porque a veces se pierde así, ¿verdad? ¿Cómo es que llegamos ahí? Porque la actual presidenta del comité organizador de la Ruta Rulfiana de Apulco es egresada de aquí, ¿verdad? Entonces, eso es bueno porque quiere decir que nuestros egresados, bueno, pues están haciendo, si no todos, pero algunos que sí logran colocarse.
Están impactando.
Y están, exactamente, o sea, sí están impactando en su comunidad, en su región. Hay otra chica que es pintora y apenas está en tercer semestre, y es de ahí de Apulco, pinta bien y también ya hizo su exposición. Entonces digo, bueno, eso es bueno porque nuestros estudiantes, ¿verdad? Raquel, la presidenta del comité, pues ya es egresada de varios años y es la presidenta, ¿no? Y esta otra es más joven, esta otra estudiante es más joven, pero es, digamos, representaría ya lo que es un producto de la carrera en artes, uh-huh, ¿no? Porque ella es estudiante de la carrera, sí, y ya expuso. Y de hecho, pues su obra bien aceptable, digamos, para la edad que tiene y que está, ¿no?
Está en formación.
Está en formación, bien, ¿verdad? O sea, entonces digo, qué bueno que... Y nos buscaron, ¿verdad? Oiga, maestro, fíjese que se va a dar esto y esto y esto. Ojalá pudiera venir la universidad. Y bueno, pues por supuesto que son proyectos que nos interesan, ¿no? Y pero eso es bueno, Memo, ¿no? De que también destacar que nuestros egresadas, pues están ahí, que sería uno de los propósitos de la red. No siempre se logra, ¿no? Pero uno de los propósitos principales de la descentralización de la universidad, cuando la reforma académica fue formar a los jóvenes que pues muchos no tenían oportunidad de ir a la ciudad de Guadalajara, costos y todo eso, pero no solo en la cuestión de formar profesionistas, sino también de donde llegar a la universidad en centros regionales, la cuestión cultural, como ha sido en todos los centros, no solo en CUCSUR, en todos llegan, ¿verdad? Se involucran con las comunidades, crean infraestructura cultural, tienen su radio, sus espacios, sus auditorios, sus casas, y van generando esa ola cultural que se va metiendo con los municipios. Y yo creo que aquí es un excelente ejemplo, ¿no?, de estas jóvenes. Y a veces no se logra porque la universidad los puede formar, pero no hay empleos, o tal vez, o son muy mal pagados. Uh-huh. Y a veces no se pueden quedar en sus comunidades, aunque quieran. Tienen que salir a buscar la chamba, ¿no? Pero en este caso digo, bueno, qué bueno que al menos ellas dos sí están cumpliendo con ese propósito de la red. No solo formar profesionistas, sino también extender al ámbito cultural en la zona de influencia. Entonces yo creo, Memo, de que ahora sí estamos más cerca de lo que se quería. Y bueno, nosotros como universidad o Benemérita también, pues estar al pendiente, ¿no?, de las reuniones y que vean que somos personas serias, de instituciones serias, sin otras aspiraciones que no sea colaborar y que esto se lleve a cabo, porque puede ser un muy buen espacio para que nuestros profesores y estudiantes practiquen, ¿no? Que ellos puedan hacer los recorridos, que de ahí salgan algún proyecto de investigación nuevo, porque esto es como las pirámides de Egipto, y es que ya están bien estudiadas y siguen saliendo cosas nuevas, ¿no?
Sí, nunca se agota el tema. Y también un ámbito en el que se puede tener injerencia como universidad y como benemérita es en lo que usted mencionaba al principio, en el cuidado de la planeación del proyecto, evitar que se haga uno de estos proyectos monumentales, gigantescos, que acaban arrasando con las identidades, las costumbres, las tradiciones de esos pueblos que son parte del atractivo, ¿no? Si se eliminara esto, pues sí quedarían atractivos naturales, físicos, pero estaremos perdiendo lo esencial, claro, que es este ambiente rulfiano que se respira desde que uno llega, por ejemplo, a Apulco, ¿no? A San Gabriel, todos estos lugares que sí se mencionan en la obra de Rulfo, pues se perderían. Pero con una planeación adecuada, pues se puede lograr el desarrollo económico, social, cultural y cuidando los elementos locales.
Supone, Memo, eso que acabas de decir es como el sueño de la sustentabilidad.
Así es.
¿Verdad? Un uso racional de los recursos sin deterioro al medio ambiente y a las culturas locales. Ese es como el ideal. No siempre se puede hacer, pero aquí yo pienso que hay las condiciones para hacerlo.
Y estamos a tiempo.
Sí, eso. Sobre todo que no es un proyecto al que llega uno a subirse, sino estamos apenas entre todos tratando de encontrar así que las rutas para la ruta.
Así es. Maestro, tenemos que despedirnos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde.
No, muchas gracias a ustedes, Memo. Buenas tardes.
Gracias al equipo de Radio Universidad, gracias al auditorio también. Yo soy Guillermo Tovar y lo espero aquí el próximo lunes. Muy buenas noches.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en colaboración con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.